Ciudad Nacional Autónoma de México y el Programa Universitario de Estudios de Género agradecen su presencia en esta, la presentación del séptimo informe de actividades de la doctora María Isabel Belaustegui-Goitia. Nos complace la presencia de los integrantes del Comité Directivo del Programa, directoras, directores, secretarías académicas, técnicas y administrativas del Subsistema de Humanidades y de otras dependencias de la Universidad, así como personalidades de organismos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales que durante el 2010 nos acompañaron en el desarrollo de nuestro trabajo. A continuación, la doctora Marisa dará inicio a la presentación de su informe.
Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco a mis colegas, a mis amigas, a los integrantes del programa, sobre todo a la doctora Morales, la coordinadora de Humanidades, que nos acompaña con una agenda tan apretada. Agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Durante 2010 celebramos un largo caminar, el centenario de nuestra universidad. Justo cierra, resuena, es vuelto a leer. Musitamos y paladeamos la frase: por mi raza hablará el espíritu de la conciencia, de la libertad de cátedra y de la autonomía incipiente, que empezaba a hablar por un México que viviría una revolución que lo dejaría mermado y exhausto y a la vez dotado de promesas, que lo arrojaría a transformaciones aceleradas, a la vez que segmentadas y con el tiempo insuficientes. Ese espíritu de modernidad, letrado y elevado, esa voz que hablaba por la raza, por el pueblo y por los de abajo, solo murmuraba en silencio y bajito por las mujeres. Dolores Rubio Ávila se inscribía como única mujer en la carrera de ingeniería y María Asunción Sandoval de Zarco se graduaba de abogada y tuvo que reducirse a ejercer el derecho civil, pues era mal visto que litigara en público. Matilde Montoya se matriculaba en la Escuela de Medicina. Durante la clase de anatomía se le pidió abandonar el aula. Tuvo que estudiar por sí sola algunas de las materias que descubrían el cuerpo no solo por fuera, sino también por dentro. También el interior del cuerpo resultaba una obscenidad para las mujeres. Esas cavidades, esas superficies y saberes lustrosos les estaban también prohibidos. ¿Cuánto tiempo más tuvieron que relegar, apartar, contener a las mujeres por un pudor que satisfacía a los señores y que segregaba a las mujeres y las mantenía ignorantes y sitiadas en el mundo de lo privado? Obstáculos en el camino para la incorporación femenina de los estudios universitarios eran múltiples y difíciles de sortear. Muy poco a poco, las mujeres fueron dirigiendo sus pasos a la universidad. Pero esto no sucedió como un proceso natural, fluido y constante. Hubo que convencer y en ocasiones vencer al mundo masculino y a las más aguerridas defensoras del mundo masculino, que algunas veces son mujeres, al mundo erudito y al salvaje, de que las mujeres podían ser aptas para mirar, escudriñar, estudiar y ser más allá del pudor y del honor masculino. Este proceso de educación y transformación del mundo masculino y de su percepción del femenino se aceleró con actividades como la lucha por el voto, por la autonomía, por salarios justos y equitativos, con la batalla por los derechos sexuales y reproductivos, el acceso equitativo a lo público y a la educación. La lista de temas y espacios que excluían a las mujeres era interminable y su acceso a los derechos humanos fue acompañado por apelativos como lucha, batalla, marcha, lucha por el voto, batalla por los derechos reproductivos, marcha en contra de la violencia. Este lenguaje da idea del tono, de lo intenso y lo enconado de los temas que tienen y tenían que ver con las mujeres y su acceso educativo al mundo de lo público, ya sea el académico, el político, el laboral o el empresarial. Hoy constituimos el 52% del estudiantado de nuestra universidad. Nuestro proyecto de equidad de género en la UNAM ha producido, integrado y interpretado datos que ofrecen una radiografía completa de sus hombres y mujeres. A nadie se la expulsa de una clase de anatomía ni de ninguna otra materia por razones de género. Hemos visto el interior de múltiples cuerpos biológicos y sociales. Hemos aumentado la presencia femenina en carreras como ingeniería, medicina y computación. Nuestros números son elocuentes y si bien hoy esta raza particular de las mujeres ya habla por sí misma, requiere de más voces y que éstas hablen cada vez más alto en tono, dimensión y jerarquía. Han pasado 100 años desde que expulsaron a Matilde Montoya debido a que su presencia frente a un cuerpo y sus cavidades encendía a los custodios del pudor y del honor. Hoy no es pensable que saquen a mujeres de clase de anatomía, ni de física, ni de ninguna otra materia. Sin embargo, necesitamos que entren más y que se multipliquen en todas las disciplinas consideradas masculinas. La segregación disciplinaria, desde luego, no forma parte de ningún plan anual de los directores. Se reproduce en silencio y si no hacemos algo, las mujeres no aumentarán su número en matemáticas. El aumento de mujeres en espacios masculinos no es solita, es efecto de sesudas y permanentes estrategias. Para eso contamos con el apoyo del rector y del consejo universitario y constituimos junto con ellos la Comisión Especial de Equidad de Género, uno de los logros más importantes de este año. El andar de las mujeres, su marcha, lucha, batalla hacia la justicia social, la equidad, por la construcción de nuevos liderazgos, en contra de la violencia, por la posesión de su cuerpo, de la tierra, por el acceso a la justicia, ha sido dolorosa, agotadora e invisible, pero también gozosa, lúdica y espectacular. Las mujeres han caminado para buscar agua, para llevar comida a los hombres que trabajan, para colectarla y comprarla, para buscar a nuestras hijas, para hacerles justicia, para alimentar a la familia, a los compañeros y hermanos, para animar y consolar a nuestros presos, para luchar por la conquista plena de nuestros cuerpos. Marchan para buscar mejor atención a nuestros enfermos. Caminaron hace 20 años para denunciar la violencia en Ciudad Juárez, matriz de la crueldad suprema. Marchamos hoy para denunciar a las mujeres encarceladas en Baja California y otros estados por abortar. Durante 2010 recorrimos un camino muy especial, el mismo que los universitarios hombres con toga y birrete anduvieron 100 años atrás. La imagen que antaño muestra solo varones se salpicó de mujeres 100 años después. Aun cuando, después de múltiples estrategias, marchas y andares, constituimos el 52% del alumnado, estamos muy por debajo del porcentaje del profesorado masculino con toga y birrete. En minoría, pero con igual entusiasmo y alegría, celebramos los nuevos andares del centenario de nuestra universidad. Trabajamos en particular el tema del acceso de las mujeres a la educación superior, a la justicia y al de la categoría integral de ciudadanas. Participamos en las estrategias, actividades y proyectos y marchas. Aquí la necesaria confluencia de la academia con la calle, por hacer visible el inexplicable acto llevado a cabo en 18 estados de la República, en particular en Guanajuato, de encarcelar a mujeres por abortar, conocida como esta ley de protección de la vida desde la concepción. Nuestro caminar este año se ha vinculado con situaciones en las que se expulsa sistemáticamente a las mujeres de la categoría de ciudadanía, en la que ellas demandan la entrada y frente a los hombres, ahí se ven, están enfrente, son las mujeres de Cuchamala, como lo demuestran estas mujeres. Organizamos foros, seminarios, debates, publicaciones que intervenían en otro andar, otro cruce de la academia con el exterior. La lucha de las mujeres por el territorio y los recursos naturales. Aquí se gestan nuevos liderazgos femeninos, los cuales deben ser profundamente estudiados por la academia. Las mujeres mazahuas invitadas a nuestro foro Género, Territorio y Recursos Naturales hablan del momento que se plantaron frente a los hombres quienes infructuosamente negociaban hace años con el gobierno. Algunos de los efectos de la construcción de la presa de Cuchamala en los territorios mazahuas han sido desplazamientos, agresiones y, debido al reencauzamiento de los ríos, el quedarse sin agua. Un evento de tal magnitud, vivir sin agua, recae sobre, nunca mejor dicho, las espaldas y las cabezas de las mujeres. Son ellas quienes caminan diariamente con los tambos sobre sus cuerpos y usando sus cabezas y por horas para conseguirla. Ellas narran cómo esas caminatas en busca de agua las unieron, les permitieron entrecantar no solo del preciado líquido, sino también de su frustración. Y esto es lo nuevo, la generación en el camino de estrategias distintas frente a lo que el gobierno y sus hombres prometían sin cumplir. Las caminatas las llevaron a organizarse y a poner un límite a las reuniones inútiles entre sus hombres y el gobierno. Agustín Araujo, una de las líderes del Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua, en uno de nuestros foros, narra el caminar de las mujeres hacia la lucha y la resistencia. Cómo andan por agua, andan trabajando por la tierra y cómo ese andar las ha llevado a su propia transformación y empoderamiento. Resaltan las negociaciones de diálogo, las disputas y tensiones con los maridos y la familia. En palabras de Agustina, lo que en lo personal me ha funcionado es el diálogo. A veces sí perdemos el control, nos enojamos, gritamos, a veces ellos también se enojan y gritan, pero al final logramos lo que les digo que es la democracia. Agustina narra el ir y venir, el caminar de un sitio a otro buscando respuesta del gobierno, hasta que nos cuenta, las mujeres nos brincamos a la federación y los hombres se nos unieron. Emma Romero, del mismo frente, en los foros y los trabajos que llevamos a cabo en el PUEB, toma la palabra. Pues yo ya no tengo esposo, y cuando tenía me daba permiso yo sola. Nos decían las viudas, porque éramos más mujeres que hombres, comenta Agustina. A mí me ha gustado andar, andar por agua y andar en la lucha, dice Ofelia Lorenzo. Sus hombres parecían no poder llegar a acuerdos con el gobierno, quien los plantaba, los invitaba a beber, los distraía y engañaba. La gota que derrama el vaso, o más bien que no lo llena nunca, las hace poner un límite. Ellas, que ganaban el pan y el agua con el sudor de su frente y espalda, tomaron sus petates, se apostaron para dirigirse al lugar donde se alojaban las llaves mecánicas de la presa y dijeron a sus hombres, vamos a cerrar las llaves y a dormir allí y vigilar, vienen o se quedan. Ellas, efecto de estas largas caminatas, pasaron de ser aguadoras a convertirse en luchadoras. Ellos, desconcertados, no hallaban qué hacer con tanta virilidad burlada y conciencia tan mal administrada. Caminar y dialogar, avanzar y platicar, conversar y adelantar. Las mujeres mazahuas, mestizas, campesinas, académicas, universitarias, fronterizas, las encarceladas y las liberadas, sus andares y decires, las han llevado a transformaciones y liderazgos que este año hemos analizado muy puntualmente. Hoy en el PUEB trabajamos seminarios, líneas de investigación, productos editoriales, un libro de la revista internacional Development and Palgrave, un libro con la Universidad de Nueva York en NYU, que incluirá testimonios y artículos de las voces activistas y académicas que otorguen la debida dimensión al tema de estos nuevos liderazgos femeninos, que ha sido uno de los temas más importantes de este año. Las mujeres no solo no abandonan los salones del saber dedicados a la exploración de interiores lustrosos que los ruborizan, a ellos los ruborizan y a ellas las excluyen. Ahora toman estos espacios y los dotan de su particular manera de andar, de brillar, de saber y transitar hacia la equidad. Este caminar sin sosiego en busca de justicia es constatable en lugares como Ciudad Juárez, donde se siguen culpando a las propias niñas y mujeres de algo inusitado, el causar su propia muerte. Esta imputación muestra el trato inhumano y absurdo hacia estas mujeres y sus familias. Las autoridades no buscan a las mujeres y niñas desaparecidas, las buscan las madres. En peregrinajes, mujeres pípila que deambulan con la foto de sus hijas en la espalda por toda la ciudad. Una de ellas, Maricela Escobedo, antes de ser asesinada frente a la Procuraduría, cargó el retrato enmarcado de su hija y a sus espaldas el retrato de su asesino durante semanas. Ellas estuvieron en los foros, que trabajamos también mucho y muy intensamente el feminicidio, con abogadas y académicas. Tenemos abundantes testimonios de que siguen sin atender las solicitudes de las madres, aludiendo a su calidad moral, la de las niñas, las muertas y la de las madres, las que buscan. A su forma autoinculpadora de vestir y de vivir, la cual subrayan con las frases, ¿qué quieren? Van a ciertos lugares con ciertas personas y vestidas de cierta manera. Quien crea que en la lucha por la integración a la categoría de humanas, no de ciudadanas, estoy hablando de humanidad, de seres humanos, estamos las mujeres del otro lado, se equivocan. Cualquier empleado de la justicia gubernamental en casi cualquier parte de la República puede revocar la categoría de humana a las mujeres migrantes o pobres con un argumento cualquiera y de tanta incertidumbre, como sucedió como en el caso de Rubí Marisol y de tantas otras. ¿A quién hay que buscar si la causante de tu muerte fuiste tú o la madre que te busca? Las culpables para el Ministerio Público de Ciudad Juárez y de muchos otros de la República son las propias muertas. Frente a este panorama de muertas cómplices, impunidad y colisión de autoridades y criminales, los grupos feministas, el PUEB, la academia, grupos activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, reaccionamos y trabajamos en conjunto muy intensamente. En las actividades llevadas a cabo durante 2010, analizamos justamente los actos, gestiones y reformas que permitan este tránsito de víctimas a luchadoras sociales, este andar de las mujeres como líderes, como nuevos sujetos de la ciudadanía. Otro ámbito del andar del PUEB tuvo que ver con el trabajo en uno de los espacios más complejos de nuestra nación, el llevado a cabo con la SEDENA. En particular, nuestra participación en el análisis y renovación curricular junto con el ISUE, en los talleres de masculinidades, perspectiva y violencia de género, en el programa de capacitación y sensibilización para efectivos militares, impartido para los jefes, los oficiales, la tropa en las unidades jurisdiccionales. Trabajamos la equidad de los derechos humanos de los militares, su percepción de la masculinidad, la violencia en contra de las mujeres, en contra de nuestra juventud, pero también la violencia hacia sí mismos. Estos proyectos, desde la perspectiva de género, contrarrestan episodios viriles que, si no fuera tan aterradoramente dolorosos, serían cómicos o factibles de ser telenovelizados, como la declaración del general descendiente, al parecer de Villa, Carlos Viviano Villa Castillo, quien dice: "Todo se resuelve con muchos huevos y pocas preguntas. La gramática y pragmática de la virilidad machista es un asunto que hay que entender y desarmar, ya que, como vemos, compite con los lenguajes de los derechos humanos. En nuestro trabajo de sensibilización y formación, enfatizamos los derechos humanos frente al despliegue de tanta virilidad y subrayamos sus enormes posibilidades del absurdo y del error. El último camino de nuestro andar nos llevó a un espacio que hoy marca la pérdida de todo, de democracia, de equidad, de modernidad, espacio que es imprescindible entender para poder comprender todos los desaciertos de nuestra percepción de la gravedad del momento actual, lugar privilegiado de las estrategias equivocadas, las cárceles, y sobre todo las cárceles más abandonadas y anacrónicas, las de las mujeres. En las cárceles de mujeres el andar se acorta, los caminos se cierran. Es por esto que nos hemos concentrado en abrirlos, justamente allí donde se extinguen con particular fuerza, las cárceles de mujeres. Durante 6 meses fuimos a sacarle brillo a la prisión de Santa Marta Catitla, al barnizar el mural del caracol que pintamos en 2009 y al iniciar los trabajos del documental. El arte, el muralismo y sus posibilidades rehabilitadoras y generadoras de conciencia nos ha permitido ampliar el proyecto en Santa Marta y continuar pintando con relatos visuales en otras secciones del penal. Arrebatamos la sordidez y la ignorancia en crisis de la cárcel y diseñamos relatos visuales de historias de vida recuperadas por las mujeres en el penal. En un espacio distinto se nos presenta nuevamente Matilda Montoya y las cuestiones masculinas del honor y del pudor. Los jueces lastimados en su honor al juzgar mujeres presuntas culpables sin pudor, desvergonzadas y delincuentes, multiplican el peso del delito, pues son las mujeres necesariamente sumisas y abnegadas las que delinquen. Mujeres en general pobres y muchas veces inocentes que ensucian triplemente a la sociedad por ser pobres, por ser presuntas y por ser mujeres. En esa proporción reciben también la pena, doble castigo al que proporcionalmente reciben los hombres, también pobres, también presuntos, pero con los pequeños, a veces más grandes, beneficios de la testosterona, la cual puede constituirse en suficiente explicación para la exculpación de algunas formas de violencia masculina, como por ejemplo el adulterio y algunas formas del asesinato. El mural en espiral que construimos con ellas, el caracol, nos habla, nos deja oír estas voces que demandan justicia triplemente, como personas sin recursos, como ciudadanas y como mujeres. Durante 2010 le dimos brillo a las mujeres, aquellas que son reducidas y minimizadas. Nos involucramos activamente en la liberación de presas por abortar en Guanajuato y en otras prisiones. Contribuimos a la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género. Producimos información que da cuenta de nuestro camino hacia la equidad de género en la UNAM. Creamos libros que educan y sensibilizan al magisterio de preescolares de la SED y nos acercamos pedagógicamente a la virilidad de los militares. En el año del centenario de nuestra universidad, acompañamos y contribuimos a que estas décadas de lucha, de marcha, de andar y de camino, de batalla, sean vistas también desde los ojos, el cuerpo y el andar de las mujeres. Esta ha sido una apreciación cualitativa. Ahora, y muy brevemente, voy a entrar a todo esto que hicimos de los nuevos liderazgos y lo que trabajamos con militares, la Comisión de Equidad. Lo voy a decir como en las formas universitarias. Esto fue cualitativo. La forma universitaria es investigación, docencia y difusión. Lo voy a traducir muy brevemente. En materia de docencia, el objetivo de las actividades docentes en el PUEG se centra en desarrollar las temáticas de género desde una perspectiva interdisciplinaria con énfasis en el ámbito de la teoría crítica y la crítica cultural. Uno de los proyectos representativos de esta perspectiva es la orientación interdisciplinaria de posgrado, a partir de la cual diseñamos un núcleo de seminarios y una propuesta curricular para poder enseñar en posgrado crítica cultural y estudios de género. La UIP avanzó en su consolidación en los programas de pedagogía y estudios latinoamericanos. Actualmente se encuentra en proceso de gestión con la Dirección General de Estudios de Posgrado. Diseñamos y ofrecimos el núcleo central en 8 posgrados: en antropología, en pedagogía, en ciencias políticas, en estudios latinoamericanos, en psicología, en geografía, en economía y trabajo social. Ahora, todas estas opciones de posgrado pueden tener un certificado que sea de crítica cultural de estudios de género. Cursaron 37 estudiantes de maestría, 26 de doctorado y 20 externos que vienen de nuestros programas y que son del CIESAS, de la UAM y de la Universidad Iberoamericana. A nivel de licenciatura, continuamos con el seminario de tesis para proyectos de investigación sobre género en América Latina, en conjunto con los estudios latinoamericanos, el colegio y con el colegio de pedagogía impartimos este seminario. El personal académico del programa asesoró 4 estudiantes de licenciatura, quienes se titularon, y otros 16 iniciaron el trabajo de tesis. En cuanto a tesis de posgrado, se titularon 3 estudiantes de maestría e iniciamos el trabajo con 5 de doctorado, sobre todo los temas de nuevos liderazgos y justicia que analizamos en la introducción. El área de formación especializada en estudios de género creó, aplicó y evaluó modelos pedagógicos de sensibilización y formación y capacitación para instituciones universitarias públicas, gubernamentales y no gubernamentales. El trabajo que desarrolló esta área durante 2010 se reflejó en el número de vinculaciones de diversas entidades adentro y afuera de la UNAM. En 2010 continuamos el proyecto Formación de Formadores con la finalidad de actualizar al personal a cargo de los procesos de intervención educativa llevados a cabo dentro y fuera de la UNAM. Con este equipo de formadores a cargo de Patricia Piñones, en su mayoría compuesto por estudiantes y egresados de la UNAM, generamos intervenciones en sistemas como el militar y el magisterial de la SEP a nivel nacional. Ya creamos un modelo de intervención. El PUEP participa en la gestión, diseño e impartición de actividades docentes desde el preescolar hasta el posgrado. En materia de investigación, desde la línea de investigación y equidad de género en instituciones de educación superior a cargo de Ana Buquet, se desarrolla el proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM, que fortaleció sus procesos democratizadores a través de la generación de conocimiento científico, promoción de cambios estructurales y del fomento de transformaciones a favor de la equidad de género en la universidad. El PUEP tuvo durante 2010 apoyo financiero por concurso en la convocatoria de la Subsecretaría de Educación Pública correspondiente al programa Diseño y Aplicación de la Política Educativa con Perspectiva de Género que aprobó la Cámara de Diputados. En este periodo se recibieron 2 financiamientos más destinados a la elaboración de proyectos particulares de investigación. Además, el proyecto de equidad recibió el apoyo y aval de las autoridades, por lo que es parte del Plan de Desarrollo 2008-2011 de la Rectoría. En el marco de este proyecto se contribuyó a que la Comisión de Seguimiento a las Reformas de Equidad se transformara en lo que es hoy la Comisión Especial de Equidad de Género, parte del Consejo Universitario. El proyecto Equidad de Género es un proyecto integral dividido en 6 áreas: investigación, estadística, legislación, educación en equidad, comunicación en equidad y sistemas de información en género. El área de investigación llevó a cabo los siguientes proyectos: la publicación del sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de educación superior, que es producto de la sistematización y hallazgo de investigaciones anteriores, pero lo más importante es que es un instrumento metodológico y conceptual de diagnóstico sobre la equidad de género. Este proyecto se realizó con el financiamiento de mujeres. Se concluyó el diagnóstico de la situación de mujeres y hombres por dependencia, realizado en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Este proyecto fue beneficiado por la convocatoria de investigación científica del CEP-CONACYT, de ciencia básica. Aportó importante información para ampliar y analizar algunos factores que intervienen en la persistencia de condiciones de equidad en nuestra universidad, sobre todo en las ciencias, que es mucho más grande la brecha. El proyecto de investigación denominado Equidad de Género en la UNAM, un diagnóstico, analiza desde la perspectiva de género a las poblaciones académica, estudiantil y administrativa de la universidad. Esta investigación utiliza 2 cortes, cuantitativo y cualitativo, que brindan una visión integral de las diferencias y desigualdades dentro de nuestra casa de estudios. Revisión y análisis de las bases de datos institucionales de las Direcciones Generales de Personal, Asuntos del Personal Académico y Administración Escolar. Asimismo, con el apoyo de la UDESO, se aplicaron 2.328 cuestionarios en dependencias del campus de CU y se realizaron 18 grupos focales. El área de estadística del proyecto de Equidad y Género continuó con el proceso de incorporación de la perspectiva en la información estadística de la UNAM. Esto con la finalidad de hacer visibles las asimetrías en la relación de hombres y mujeres en nuestra casa de estudios. En materia jurídica, se entregó el análisis con perspectiva de género de la legislación universitaria y la propuesta de reforma al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este documento contempla la implementación de tres acciones, o el análisis de tres acciones: impulsar en la legislación medidas de acción afirmativa, favorecer la construcción de un ambiente de igualdad y promover un lenguaje incluyente. El área de comunicación en equidad emprendió durante 2010 la campaña de difusión a favor de la equidad de género en la UNAM, dirigida a toda la comunidad universitaria. La campaña fue ejecutada abordando los siguientes ejes: igualdad de oportunidades, erradicación de la violencia, redistribución disciplinaria y laboral, conciliación laboral, familiar y escolar, además del lenguaje no sexista. La campaña de difusión a favor de la equidad de género en la UNAM fue exhibida en todas las entidades académicas y dependencias de la UNAM, incluyendo las foráneas. Se colocaron inserciones alusivas a la campaña en Gaceta, Gaceta de CCH, en órganos informativos de más de 10 escuelas e institutos. Se difundió en las páginas electrónicas de 20 escuelas, facultades, institutos y dependencias de la UNAM. Para la difusión se contó con 10 unidades del sistema Pumabús y se produjeron y distribuyeron pendones, carteles, mantas. Con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural, dos espectaculares en el campus de CEU. También se produjeron 21.000 artículos promocionales, tazas, bolsas, playeras, plumas, gorras, separadores, calendarios y, muy importante, 33.000 paquetes de condones. Estos productos fueron distribuidos a través de las jornadas por la equidad en escuelas y facultades del campus central y la zona metropolitana, y también en nuestros eventos académicos. En el marco de la campaña y en colaboración con la Dirección General de Música, también llevamos a cabo el ciclo Mujeres Compositoras en la Sala Carlos Chávez. Como parte de este mismo proyecto de equidad de género en el PUEC, se desarrolló el portal Cihuatl, con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento especializado en temas de género. Cihuatl cuenta con más de 40.000 artículos especializados en temas de género y además ofrece un repositorio de información que posibilita la colaboración libre de investigadoras e investigadores, y adicionalmente cuenta con noticias basadas en agencias especializadas de género. Desde el área de educación en equidad se impartieron 4 cursos de formación en género a docentes incorporados al programa de actualización y superación de la DEGAPA. Participaron 89 profesoras. Se impartieron 17 talleres de sensibilización para toda la población administrativa, académica y estudiantil, bueno, todas las categorías, beneficiando a 392 personas. También se ha avanzado en el diseño de una asignatura sobre perspectiva de género para todos los programas de licenciatura de la UNAM. Otro aspecto a resaltar fue la participación del proyecto de equidad de género en la UNAM en las reuniones de los consejos regionales de la NUYES. Ahí presentamos la declaratoria emanada de la Reunión Nacional de Universidades Públicas que llevamos a cabo en 2009, donde buscamos la adhesión de las instituciones que forman parte de la NUYES. El resultado de estas participaciones en los cuerpos colegiados ha sido positivo. Se ha empezado a articular un movimiento nacional para impulsar acciones en favor de la equidad, como la creación de esta comisión especial. Esto es muy importante. Muy bien. También como parte de las actividades de investigación, contamos con un segundo proyecto. Es el proyecto y los proyectos que tienen que ver con el área de estudios críticos en género, política y cultura. Las líneas de investigación insertas en esta área se concretan en organización de equipos, proyectos, investigación interdisciplinaria y también, muy importante, intervención social. Tenemos 3 seminarios en esta área: Frontera, Violencia y Justicia. En el marco de esta línea de investigación se desarrolló el proyecto Arte, Memoria y Justicia, Voz y Mirada de las Mujeres en Reclusión, cuyo objetivo es promover en las mujeres del Centro de Readaptación Social Santa Marta el reconocimiento de sus derechos como mujeres, así como procesos de ciudadanización y posibilidad de acceso real a la educación de calidad y a la justicia. Otro proyecto es el de Alteridad y Globalización. Como resultado de esta línea de investigación, se llevó a cabo el proyecto Diccionario para el Debate de Alteridad y Exclusiones, que es un proyecto PAPIP a cargo de Ana María Martínez de la Escalera, cuyo resultado final estará listo en 2010. Arte, Cultura y Género es la tercera línea. Producto de este seminario se realizó el proyecto PAPIME y tenemos una revista que se llama Red Arte, Cultura y Visual, que es una revista digital a cargo de Débora Dobotinsky del Instituto de Investigaciones Estéticas y Jessica Berlanga. Proyectos especiales. En el 2010 iniciamos en el PUEG y a cargo de la investigadora Marta Lamas el proyecto de despenalización, responsabilidad y respeto, el impacto de un método de interrupción legal del embarazo en el personal de salud y en el clima laboral de un centro de salud del gobierno del Distrito Federal. Sus resultados contribuirán a la producción de conocimiento respecto a la transformación de la imagen que los profesionales, en este caso los médicos, tienen de las mujeres cuando están en contacto con ellas en este proceso de interrupción del embarazo y en el trato que les dispensa. Es esta transformación de los médicos. Es decir, cómo el contacto con mujeres que interrumpen el embarazo transforma la mentalidad de los médicos y sus prácticas. Con la SEP llevamos a cabo dos proyectos. El libro de primaria, Equidad de Género y Prevención de la Violencia, este en continuidad con el que hicimos en 2009, que era para preescolar, Equidad de Género y Prevención de la Violencia, nos han estado llamando de la SEP continuamente. Durante 2010 emprendimos en el PUEG el trabajo de investigación y redacción del segundo libro dirigido a los docentes de primaria, al magisterio de primaria, cuyo autor es Marta Lenino. Segundo proyecto, análisis de 42 libros de texto gratuitos de 9 materias de los 6 grados de educación primaria desde la perspectiva de género en el marco de esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que coordina Gerardo Mejía. Este proyecto es solicitado por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP y tiene como antecedente el trabajo de revisión de libros gratuitos que hicimos también en 2008, en 2009. O sea, el PUEG está revisando todos los libros de primaria y viendo la inclusión de la perspectiva de género y el trabajo en contra de la violencia. Otro proyecto, diseño y elaboración de la estrategia de inducción, o sea, ir a los estados, del libro Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Preescolar, coordinado por Cel Figueroa. Con este proyecto piloto, nuestro modelo y nuestros estudiantes y nuestros formadores fueron a 10 estados de la República a instrumentar un programa de sensibilización, formación en género y prevención de violencia dirigido a jefes de sector, supervisores, asesores técnicos, pedagógicos y docentes, con el objeto de que este libro de Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Preescolar se entienda, se sepa manejar y se constituya de veras como una herramienta de uso cotidiano que permita adquirir todos estos conocimientos para enfrentarse y minimizar la violencia desde la perspectiva de género, además de construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres. Con la Secretaría de la Defensa, el PUEG y el ISUE, continuamos el proyecto Análisis, Revisión, Instrumentación y Seguimiento del Currículum de 6 instituciones de educación superior militar de la Universidad, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas. Instrumentamos el análisis de la propuesta y comisiones de desarrollo educativo curricular actual de la educación superior militar desde la perspectiva de género y el análisis diagnóstico de una muestra significativa de planes y programas de estudios seleccionados. Ahora vamos con nuestros seminarios de investigación. El PUEG ofrece seminarios de investigación especializados de primer nivel y abiertos a la investigación y a estudiantes de posgrado, investigadores e investigadoras especializados también, que funcionan como comunidades de pensamiento crítico y formación de equipos de investigación. En 2010 llevamos a cabo 3 seminarios de investigación. Alteridad y Exclusiones, coordinado por Ana María Martínez de la Escalera, de la Facultad de Filosofía y Letras. Cultura Visual y Género, coordinado por Débora Dorotinsky, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y Teoría Lésbica Latinoamericana, coordinada por Norma Mugrovejo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El PUEG tiene también un programa de intercambio de estancias académicas. Aquí recibimos estudiantes de posgrado, también investigadores e investigadoras que deseen desarrollar tesis de doctorado, proyectos de investigación con asesoría especializada y con el aval académico del programa. Durante 2010 contamos con 6 investigadoras provenientes de Estados Unidos, Brasil, España y México. En materia de difusión cultural, a lo largo de 2010, los procesos de extensión y vinculación apoyaron los trabajos para incorporar la perspectiva de género por medio de un diplomado, asesorías, conferencias, coloquios, difusión y el establecimiento de convenios intra e interinstitucionales. Entre las actividades diseñadas por el PUEG en 2010 destacan la 7ª versión del diplomado Relaciones de Género, construyendo la equidad entre hombres y mujeres, realizado esta vez en coordinación con la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras, el coloquio anual de estudios de género. Este coloquio se institucionalizó en 92 y hasta la fecha se ha consolidado como un espacio que contribuye al desarrollo de la investigación, la docencia y la difusión de la cultura para dar a conocer cómo participamos activamente en estas funciones universitarias dentro del pueblo. En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM, se participó en la organización de la segunda reunión nacional de universidades públicas e instituciones de educación superior, esta vez llevada a cabo en provincia, en la Universidad de Colima, en su archivo histórico. Entre otras actividades organizadas por el PUE, vinculadas con el apoyo a políticas públicas, nuevos liderazgos, iniciativas académicas y ciudadanas, destacan el Foro Estado Laico y Derechos Reproductivos en México, Avances y Retrocesos, coordinado por Lourdes Enríquez, primera jornada de diálogo y debate Mujeres Indígenas frente a la guerra por el control de los recursos naturales del territorio. En el marco de esta jornada también tuvimos un montaje fotográfico con la fotógrafa Mónica Guerrero. El Foro Estado Laico, Derechos Reproductivos y Objeción de Conciencia, la segunda jornada cultural por la diversidad sexual en la UNAM, la segunda jornada de diálogo Mujeres Indígenas frente a la guerra de los recursos naturales del territorio. Esas son las que cierran las llaves. Participación con otras instituciones. El personal del PUER impartió cursos, seminarios, talleres, conferencias en instituciones como la Universidad de Colima, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, entre otras muchas. También participamos en diversos eventos académicos organizados por 41 instituciones nacionales y 10 internacionales. Entre ellos destacan los trabajos con la Asamblea Legislativa del DF, la Reunión Nacional de Universidades con la Universidad de Colima, la vinculación con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, con el International Women's Tribune Center, con el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, con la Universidad de Georgetown y con la Casa de las Américas, entre muchas otras. Premios y distinciones. Durante 2010 obtuvimos 4. Como resultado de la campaña Equidad de Género en la UNAM, el 10 de septiembre de 2010, el PUEC recibió el PUEC Imaginería, trabajamos con Ana Guerra esto, recibió el premio ANAD Mujer y Publicidad por una cultura de equidad en los medios de comunicación 2010 en la categoría de gráficos. El premio fue otorgado por el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara y por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. La Comisión de Derechos Humanos del DF otorgó al PUEC el segundo premio, que es el reconocimiento de Mila Galindo, en la categoría de organizaciones de la sociedad civil por su posicionamiento como centro de producción de conocimiento especializado y de articulación de propuestas críticas en la defensa e impulso de la equidad de género. Un tercer premio fue otorgado por el Instituto de las Mujeres a la directora del programa por su trayectoria académica en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el impulso a la equidad de género. El Instituto Nacional de las Mujeres otorgó a Hortensia Moreno Esparza, del Instituto de Investigaciones Sociales y colaboradora del PUEL, el premio Sor Juana a la mejor tesis doctoral de 2010. Vinculación con otras instituciones. Se intensificaron y fortalecieron las actividades de vinculación y cooperación con otras instituciones académicas, ONGs y grupos ciudadanos gracias a las asesorías especializadas en género. El PUEL fue integrante de comités técnicos y de evaluación, vinculándose con 13 instituciones, entre las que destacan SEDENA, SEP, la Comisión de Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito, el Instituto de las Mujeres, el Institute for Research on Women, Latino Studies and Comparative Literature de Rutgers, la Universidad de Nueva York en New Jersey, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Lille en Francia, la Universidad de Arizona, entre otras. Convenios de colaboración. En el año que se reporta tuvimos 12 convenios de colaboración nacionales y 3 internacionales, con la UNAM, la CEP, la edición de SEUL, ese no sé cómo se pronuncia, es el CEU, el de Mujeres, UNIFEM, la Universidad de Lumière en Lyon, en Francia, la Universidad de Ciencias Humanas y Sociales, Lille 3, Francia, la Universidad Libre de Berlín, entre otras. El PUEF participa con el proyecto Colegio Internacional de Graduados, entre espacios, entre mundos. Este es un proyecto de intercambio de estudiantes y profesores para Berlín, con ambientes muy ordenados y muy elaborados para los estudiantes y los profesores, la Universidad Libre de Berlín, que tiene como objeto abrir nuevas perspectivas a la investigación de la globalización de las ciencias sociales y de las humanidades a los estudiantes y profesorado de los seminarios del posgrado del BUEC, que es esta UIN que estamos construyendo. Durante 2010 ya mandamos a un estudiante a este, y tres ahora ya fueron seleccionados para ir este agosto a la Universidad Libre de Berlín a trabajar sus tesis de doctorado. Por invitación del Institute for Research on Women, IRW, de la Universidad de Rutgers, diseñamos ante la convocatoria del National Endowment for the Humanities el proyecto Mexicanidades, Accents on Theory, Sexuality and Gender in Contemporary Mexican and Chicano Studies, para ser aprobado este año. A partir de 2010 iniciamos las gestiones para el desarrollo del proyecto Erasmus, Mediación Intercultural, Identidad, Movilidad y Conflictos, MITRA, impulsado por la Comunidad Europea, que tiene como objetivo estudiar desde un enfoque interdisciplinario de las ciencias sociales y las humanidades las transformaciones impuestas en el mundo contemporáneo que surjan a partir de la movilidad entre las personas. MITRA está compuesto por un consorcio en el que participan 8 universidades de Rumania, Senegal, Irlanda, Bélgica, Francia, Brasil, Polonia y México, todas ellas reconocidas por su alto nivel académico. Servicio social. Entre los objetivos del PUEL se encuentra la formación integral de estudiantes universitarios a través de su programa de servicio social, brindando el espacio para que puedan tener un acercamiento analítico a los problemas sociales y culturales del país con una perspectiva de género. Durante el 2010 el PUEL contó con la participación de prestadores de servicio, más bien prestadoras y prestadores, de las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y las que ven en la gráfica. Publicaciones. En cuanto a las publicaciones del PUEL, se amplió de manera muy sustantiva el catálogo editorial con 11 nuevos títulos, casi uno por mes, consolidando así su línea editorial en las colecciones Debates Contemporáneos desde el Género, Engranajes, Cuadernos de Género, que son libros para que los estudiantes de licenciatura sepan muy bien qué quiere decir hacer tesis con perspectiva de género, y los Cuadernos de Simone de Beauvoir, que es con nuestra cátedra, con la Embajada de Francia y el CONIX. Los libros son Los Códigos del Género, Prácticas del Derecho en el Mundo Contemporáneo, México, Desigualdad Económica y Género, Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia, Tiempos de Mujeres en el Estudio de la Economía, Instrucciones para Sobrevivir en un Mundo Diverso, Sujeto, Cultura y Diversidad Sexual, Tercera Llamada, Orientaciones de Género para la Vida Cotidiana, Familias en el Siglo XXI, Realidades Diversas y Políticas Públicas, Laicidad, Feminismo y Globalización y Prácticas Culturales Anormales, un ensayo altermundializador. Difusión. Estamos ya en la última parte. En 2010, la difusión de nuestras actividades académicas fue fundamental para su promoción dentro de la comunidad universitaria y la sociedad en general. Nos vinculamos con direcciones de comunicación y difusión de la UNAM, con medios de comunicación externos de prensa escrita, radio, televisión e internet. La presencia del pueblo en medios se registró en 83 participaciones en medios impresos, 17 en medios radiofónicos, 12 en medios televisivos y 18 en páginas web. Destacan las siguientes actividades: Mujer, Justicia y Educación en Espacios de Reclusión, Género al Aire, serie de 5 programas de televisión educativa que trabaja nuestro quehacer cotidiano en equidad de género, derecho a decidir, y esto lo trabajamos con la COAIL. El portal del PUEL. Respecto a las nuevas tecnologías, la página web del programa sigue situándose como uno de los primeros sitios en internet cuando en los buscadores se pide como criterio de búsqueda las palabras género y estudios de género. En 2010, nuestra página tuvo un promedio de 6.700 visitas mensuales, manteniendo el incremento con respecto al año anterior. Nuestra biblioteca Rosario Castellanos intensificó durante 2010 la correspondencia con dependencias de la UNAM y con instituciones externas a través de 75 convenios de colaboración y de préstamos interbibliotecarios. Entre los proyectos realizados por nuestra biblioteca durante 2010 se encuentran digitalización de materiales audiovisuales y retroalimentación de la base de datos géneros para poder poner a disposición textos en formato completo. La base está conformada por documentos únicos en su género, como ponencias, artículos, materiales de la Organización de las Naciones Unidas, entrevistas y libros. La base de datos videos, conversión de videocassettes de formato VHS a DVD con la finalidad de difundir las actividades académicas del PUEL a través de un catálogo electrónico. cómputo. Durante 2010 el pueblo enfatizó la formación de su personal con actividades académicas entre las que destacan taller de instalación y configuración de sistemas, curso de introducción al manejador de contenidos y curso de manejo eficiente de recursos informáticos. Personal académico, administrativo y funcionarios. El PUE cuenta con personal administrativo, funcionarios, académicos, administrativos y personal académico propio del programa que asciende a 2 técnicos académicos definitivos, 3 investigadores asociados C tiempo completo y 1 profesor asociado C tiempo completo adscritos a la Coordinación de Humanidades y con asignación a este programa. Y en los 3 niveles participamos un total de 54 personas. Cuerpos colegiados. Con la finalidad de definir las políticas académicas durante 2010, como en años anteriores, consolidamos cuerpos colegiados que nos acompañan siempre, integrados por personal de reconocida trayectoria en los estudios de género. Última parte. Administración de operaciones del PUE. Gracias al apoyo de rectoría, se llevaron a cabo obras de remodelación en las 2 oficinas del PUE ubicadas en el edificio de la unidad de posgrado. Para el ejercicio 2010, el presupuesto asignado para el PUE fue por un monto de 13.598.357 pesos y se asignó de la siguiente manera. Remuneraciones personales, 7.500.000, servicios, 957.000, prestaciones y estímulos, 3.900.000, artículos y materiales de consumo, 950.000, mobiliario y equipo, casi 300.000. Para el PUE es de suma importancia, generar recursos extraordinarios, ya que subrayan la calidad, la demanda y la pertinencia de nuestras actividades al servicio de la sociedad. En 2010 recabamos ingresos extraordinarios con proyectos desarrollados con la SEP, el Registro Público de la Propiedad, con la Suprema Corte de Justicia, con INIFEN, con INMUJERES. El total de ingresos captados fue de 6.025.000, esto es lo digo todo, 657.182 centavos. Cerramos. Este año caminamos y platicamos, dialogamos y avanzamos con las mujeres de Cuchamala, las abogadas defensoras de las madres de Ciudad Juárez, de Maricela Escobedo, las autoridades universitarias de la Comisión Especial, con nuestra coordinadora de unidades, la doctora Estela Morales, con los currículas de los militares, las presas de Santa Marta, presas por pobres de las de Tijuana, de Guanajuato, presas por abortar, con las maestras de educación básica y preescolar, caminamos con la coordinación de posgrado y las opciones de grado más novedosas, caminamos con Rutgers, Lee, la Universidad de Pensilvania, Santa Cruz, la Universidad Complutense, la Libre de Berlín, Texas, caminamos con las comandantes zapatistas de los Caracoles y las investigadoras especialistas de la Universidad de Nueva York. Anduvimos en los pumavisos y en los espectaculares. Caminamos, platicamos y avanzamos hacia un programa que desborda y reconfigura sus objetivos y que tiene como reto transformarse en un espacio más acorde a la calidad, el amplio espectro, la profundidad académica y la intervención social que presenta tanto al interior como al exterior de la UNAM. Y no quiero concluir sin los agradecimientos que para nosotros siempre es muy, muy importante, ¿no? Sin el apoyo del doctor José Narro, que cree de veras de corazón en la equidad, eso es muy conveniente, no hubiéramos podido seguir lo mismo, a la doctora Morales, a la coordinadora de humanidades, que ha tenido un apoyo tan inteligente y además algo muy importante, ha sido un apoyo emotivo también, eso nos ha ayudado muchísimo, apoyo inteligente y apoyo de cariño, eso es muy importante. A Héctor Hernández Bringas, coordinador de posgrado de la UNAM, por creer en nuestra UIP, a Lourdes Chetaibar por su enorme compromiso y así igual el compromiso enorme inteligencia, al abogado general Luis Raúl González Pérez, al abogado de la Coordinación de Humanidades Jorge Ibarra, a Gustavo Ramos, así como a Amado Hostos, a las dependencias afines, el ISUE, Lourdes Chetaibar, el Instituto de Investigaciones Sociales, con Rosalba Casas, el de Bibliográficas con Guadalupe Coriel, que nos prestan sus consejos internos y sus comisiones dictaminadoras y nos apoyan en la evaluación de nuestro personal académico. A Javier Nacho Rolli, que es el primero que abre las puertas del Instituto de Ciencia y deja que entremos a contar y a saber y a ver cómo están con hombres y mujeres. Muy interesante trabajo fue ese. A Gloria Vallegas, Ofelia Escudero, directora y secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras, por algo muy especial. Son la segunda instancia en la UNAM en abrir una comisión especial de género consejo técnico. La primera es el consejo universitario, eso es súper importante.
Pues muchas gracias por estar aquí. Agradezco también la compañía que nos dan nuestros directores del subsistema, que nos están acompañando, porque de una u otra manera también se relacionan con el trabajo de este programa, como es el Instituto de Sociales, el de Jurídicas, el de Antropológicas, nuestro ISUE, el CELE, el CUIP, y además también pues agradezco mucho la presencia de otros académicos y otros estudiosos de este tema que nos están acompañando, y por supuesto a toda la comunidad UEJ que está aquí presente y que hace posible este informe. Este informe siempre nos tiene llenos de sorpresas, no crean que yo traigo aquí la versión que leyó nuestra amiga. ¿Sí? Entonces hay que irle cazando ahí lo que nos está diciendo. Pero, por eso lo digo, siempre será una caja de sorpresas el informe del PUEJ, pero muy interesante. Creo que nos ha hecho un repaso bastante amplio de toda la actividad que ellos desarrollan. Como programa que es, tiene esa libertad de interactuar en muchos planos y en muchos con muchos énfasis diferentes a lo que sería una institución de docencia, totalmente docencia, o una institución de investigación. Entonces, aquí lo importante de este informe es que nos hace ver que tienen mucha intervención social, trabajan con los movimientos sociales, pero se apoyan en los trabajos de investigación que se desarrolla por encargo del propio programa con los investigadores que tenemos comisionados, o se están apoyando en todo el trabajo que realiza esta universidad en estas líneas. Entonces, aquí esto creo que es la diferencia de este programa universitario de estudios de género, que si bien es parte muchas veces de estos movimientos sociales, interactúan con ellos, hay una retroalimentación del movimiento social hacia el proyecto de investigación y del proyecto de investigación hacia esa problemática social que se está presentando en nuestro país o que se ha detectado que está ahí en X lugar de nuestro territorio. Claro, ahí destacan, como lo hizo Marisa, las mujeres mazahuas, las mujeres de Juárez, pero yo creo que si vemos el informe en extenso, veríamos que son muchos otros movimientos. Y esto a lo que lleva es a esta interacción con los otros institutos, con los otros centros, con las facultades de nuestra universidad y de fuera, porque también se trabaja con otras universidades que están en nuestro país o también fuera de él. Y nos lleva a un trabajo también interdisciplinario. O sea, los estudios de género no pueden ser vistos sobre una sola óptica. Entonces, por eso es que también están representados estos institutos y estos centros. Porque tenemos que ver aspectos jurídicos, sociales, biológicos, artísticos, por solo mencionar algunos. La otra es la relación interinstitucional que ha desarrollado de manera muy amplia y exitosa, de lo que al menos a mí me ha tocado ver, es con otras dependencias gubernamentales, ONGs o de otro tipo. Y aquí podríamos destacar pues simplemente dos, yo diría. La SEDENA, nada más como ejemplo, que creo que ha sido un proyecto y una relación muy exitosa con la Armada Mexicana, y la relación con la SEDENA, que son dos instancias que de gran magnitud nacional y que tienen que ver con toda la población. Entonces, la intervención que se ha tenido con ellos, la relación de trabajo que se ha tenido con estas dos secretarías, creo, la considero yo muy exitosa, y los comentarios que se han derivado de estas dos actuaciones también siempre han sido muy positivos. Entonces, esto nada más es como un ejemplo. Ahora, claro, aquí también vimos proyectos nuevos, pero también la continuación de proyectos, porque hay proyectos que no pueden acabarse. O sea, a lo mejor académicamente cerramos el proyecto, pero socialmente está el proyecto presente y hay que irlo continuando. Como dice Marisa, siendo un programa universitario, tiene que hablar de docencia y investigación. Entonces, en la parte de docencia hemos continuado proyectos muy exitosamente también, porque se ha ampliado el número de personas a las que ha beneficiado estos proyectos de docencia, como es la orientación interdisciplinaria del posgrado, o son los seminarios de tesis, o son los propios diplomados y cursos que organiza directamente el PUEJ, sobre todo estos de la formación de formadores, que va multiplicando la experiencia que se ha adquirido ya en el PUEJ. En cuanto a la investigación, ya decíamos, son proyectos que se realizan por personal académico que está comisionado aquí en el programa, y que también pues son proyectos que van a dar frutos para otros proyectos aplicados. Y en este caso estaría todo lo que han hecho, como, nada más como ejemplo, los otros están ahí y también tienen la misma función, el de equidad de género, que este nos lleva hacia la Comisión de Consejo Universitario, que ese es uno de los grandes logros, diríamos, en este tema, y la otra es en estas revisiones de la legislación universitaria, que también van a ser de gran utilidad para la actualidad de la UNAM. La parte de campañas en todos los temas son importantes, pero en este tema que trabaja el PUEJ es de vital relevancia. Y creo que han sido campañas muy exitosas en donde se han usado todos los medios: la radio, la televisión, la prensa y los medios electrónicos. Ahí yo creo que ha hecho una presencia nacional e internacional, porque la consulta que se ha tenido de los medios electrónicos ha sido también muy exitosa. Esto, claro, está soportado por varios departamentos académico-administrativos que operan en el programa, como pueden ser la biblioteca con sus sistemas de información, puede ser cómputo, o pueden ser también los programas de difusión y de editorial, que, como también ya nos reseñó, pues tiene una buena oferta el catálogo del PUEJ. Los seminarios en la UNAM es un lugar de diálogo, un lugar de intercambio. Entonces sí es importante que existan estos seminarios, que se fortalezcan y que sigan alimentando esta discusión interdisciplinaria, esta discusión plural, esta discusión interinstitucional. Las estancias académicas también han ido creciendo, han sido exitosas, que es tanto tenemos alumnos o investigadores ya formados que nos vienen aquí a trabajar desde nuestro país como fuera del país. Los premios, bueno, pues tenemos 4 que podemos presumir ampliamente, que han sido muy buenos, otorgados pues por organismos de gran importancia en el área que se están trabajando y quienes los dieron. Entonces, pues muchísimas felicidades en este renglón, como en otros, al PUEJ por estos 4 premios. Yo creo que aquí hay muy importante resaltar que todo este programa que nos ha explicado ampliamente la directora, todos estos resultados, todas estas ideas, pues se deben a un gran compromiso que tiene la comunidad PUEJ. Yo creo que esto hay que resaltarlo. Es una comunidad que trabaja mucho en equipo, mucho en conjunto, muy comprometidas con los temas, muy comprometidos, porque también hay yo. Entonces, eso hay que presentarlo, que ojalá sigan trabajando así. Hay un compromiso muy importante de todos los investigadores o académicos que están comisionados en el programa, que quiere decir que están temporalmente, pero que están en este momento apoyando al programa, el personal administrativo, que es fundamental para todas estas tareas, y todo el personal visitante que recibe este programa. Asimismo, yo también reitero el agradecimiento a los cuerpos colegiados, porque sin ellos no trabajaríamos y un programa trabajaría menos, porque requiere de que otros cuerpos colegiados de otras dependencias los apoyen en su trabajo de evaluación y de dictamen. En cuanto a los recursos, es muy importante el capítulo que marca la directora, el capítulo final de los recursos, cómo los obtenemos. Hay una parte fija que nos da nuestra universidad para el mantenimiento del programa, pero hay una parte que se nos enriquece el presupuesto. ¿Y de qué manera? Pues se nos enriquece o en especie o en presupuesto real, pero para proyectos predeterminados. ¿Pero qué hace este presupuesto extraordinario? Que nos permite trabajar de manera más amplia, de manera más profunda, de manera más diversificada los proyectos de investigación o los programas en que se debería de intervenir en esta área. Ha sido, yo creo que una exposición muy amplia, muy amena, y no me queda más que felicitar a toda la comunidad del PUEG por todo lo logrado y, por supuesto, a su directora, que pues los anima, como ustedes comprenderán, todos los días.
Muchas gracias.